Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug.
Desde aquí saludamos esta noche a todos los hermanos y hermanas, a todos los amigos cerca y de lejos, a quienes vosotros por vía de Internet estáis conectados para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor juntos, a través del escuchar de su palabra, nos bendiga. Claro que todos tenemos la esperanza y también el deseo que esta época del corona pase luego y que de manera acostumbrada, bajo el son de su palabra, nos podamos volver a encontrar y reunir. Confiamos en nuestro Señor, que Él lo obre así. Estamos agradecidos por esta posibilidad del Internet y de poder escuchar la palabra de Dios por vía de Internet, también esta noche. Leo de las Sagradas Escrituras algunos versículos de Salmo 33. Luego el hermano Schmidt orará y siguiendo el hermano Frank nos servirá con la palabra de Dios. Leo de Salmo 33, comenzando con el versículo 4. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. 11 y 12. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. 20. Nuestra alma espera en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado o confiamos. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gracias y honra por estas palabras maravillosas, pues en tu santo nombre confiamos también esta noche. Miramos hacia nuestro Señor, creyendo que Él lo hará todo bien. Amén. Gracia, alabanza y gracias sea a nuestro Dios por la gracia y misericordia, como lo presenciamos y ya se mencionó, que no podemos estar juntos, reunidos, pero a pesar de esto, conectados, unidos por la gracia de nuestro Dios, por la posibilidad que todos tenemos para escuchar, convivir y presenciar. Nosotros en casa lo seguimos escuchando y le agradecemos a nuestro Dios que Él, por nuestro tiempo en el cual vivimos, ha dado su palabra como pan de vida, como maná del cielo, lo ha guardado, almacenado. Y nosotros podemos tener parte en eso, de eso. Gracias y honra a nuestro Dios. A Él sea la honra, como ya he mencionado, también esta posibilidad de que todos, cerca, aunque divididos o separados, lejos, pero juntos en el Señor podemos estar. Y le queremos dar y entregar la gracia y la honra a nuestro Dios. Señor, te agradezco por tu gracia y fidelidad, por la posibilidad y las posibilidades que hemos recibido por ti, por tu mano, y esta santa y maravillosa palabra podemos seguir escuchando aún, oh Dios, lo podemos escuchar y sentir y saber, entender que tú eres el mismo aún. Tú nos alcanzas a todos los que te aman y aman a tu presencia. Señor, te pedimos también por esa noche aquí y por todos los que están escuchando, viendo. Bendice de la abundancia de tu gracia y misericordia y déjanos alabarte juntos. Señor, otra vez, gracias a ti por todas esas posibilidades. Amén. Sí, de corazón realmente saludamos a todos, en todos pueblos, lenguas y naciones. Le estamos agradecidos a Dios el Señor de corazón. Agradecidos de corazón por la posibilidad de traer la palabra santa y valiosa a toda la humanidad. Recién hemos escuchado del hermano Borg, del Salmo 33, lo que está escrito. Ahora solamente el remarco. Al hermano Borg le conozco desde hace 65 años, al hermano Schmidt desde hace 60 años, y hemos caminado juntos el camino del Señor, también por todas las pruebas, a través de todas las pruebas, y brevemente mencionaremos eso de que Dios el Señor tiene un camino, un trecho con la iglesia, pero brevemente referiremos la situación que la que tenemos en toda, por toda la tierra. En la última epístola, letra circular, lo hemos escrito, o sea, el cambio del clima, la calentación de la tierra, o pestes o catástrofes. Todo esto por todo el mundo será y habrá. Y este lapso, esa época, la hemos alcanzado. Y muchos pueden recordar que el fin del último año una y otra vez se ha repetido. y dicho, el tiempo está cerca. Yo quisiera despedirme como en aquel entonces Simeón en Lucas 2, donde él había tenido a nuestro Redentor, al niño, alabando al Señor, dándole la alabanza. Y luego dijo, Señor, ahora dejas partir a tu siervo, partir tu siervo en paz. Pues mis ojos han visto la salvación de Dios. Anoche he escuchado un sermón del hermano Branham del noviembre de 1965. Ahí habla de Job 42, enfatizando el versículo del escuchar. He escuchado todo, he entendido todo, pero ahora lo veo con mis propios ojos. Y luego habló de esto, de que Dios nos ha dado promesas y luego viene el tiempo y viene la época en la cual nosotros vemos las promesas de Dios cumpliéndose. Lo que en los 3-4 meses pasados está pasando en tierra es único, realmente único, y honestamente debe decirse, admitir que nada será tal como antes había sido. O sea, en los vuelos, viajes por avión o todos los ámbitos, en la economía, en todos ámbitos, nada será como antes lo fue o era. Pero como recientemente el hermano Borg ya lo ha expresado, esperamos que volvamos a poder reunirnos para escuchar la palabra santa de Dios y partimos de eso, de que la distancia ya no habrá necesario que guardar, que ya no sea necesario inscribir nombres, registrarse, juntándose a la reunión. Todos sabéis que todas esas prescripciones y reglamentos son así, que todos deben registrarse con sus nombres, con sus direcciones. Esto todo no lo queremos. Todos deben tener protección de boca y esto no lo queremos en el servicio aquí. Todos deben guardar distancia en una iglesia bíblica. Simplemente esto no es posible. Ya lo he dicho aquí en el domingo de Zurich. Si considera uno el orden bíblico, si hay una bendición o una bendición de bodas, esto no se puede hacer de 2 metros de distancia. Si hay una bendición de niños, debe tener al niño en brazos. Y si hay un bautismo, los dos deben entrar en el agua. También nuestro Señor se bautizó en el Jordán por Juan el Bautista, fue bautizado por él. Para nosotros es válido el orden bíblico de la Iglesia por siempre y eternamente. Y esto no cambiará ley alguna. Y confiamos de que todo se reparará de tal modo que sea necesario para que podamos nosotros presenciar y vivir la última preparación por gracia. Todos sabemos lo que nuestro Señor diría aquí hoy. Si veis, viereis todo esto, entonces alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención está cerca. Él podría repetir todo lo que él había predicho de que lo que sucedería. Y todo eso se está desenvolucionando. Si veréis esto que está pasando, entonces sabéis que está a la puerta. Amados hermanos y amadas hermanas, apreciados amigos, lo tenemos que ver con el plan de salvación de Dios. Y propias interpretaciones y enseñanzas, todo eso lo rechazamos, tal como en el pueblo de Israel los anuncios se estaban cumpliendo y tal como está escrito y el mismo Señor lo dijo, por a causa de mi nombre seréis odiados por todos los pueblos. Nosotros no queremos entrar más en la historia acerca de Israel y del cercano Oriente y los pueblos que están alzando su voz, pero esto hemos oído y entendido, que todos los las trece iglesias ortodoxas en Israel se están dirigiendo contra los planes del gobierno abiertamente, se están pronunciando en contra. Si la gente tomaría la Biblia, entonces todo sería distinto. De todas las demás y todos los demás que alzaron su voz o alzan sus voces, no queremos entrar en todo eso, sino que queremos preocuparnos de lo que se trata en este tiempo con la Iglesia. Realmente es la época más importante por la Iglesia, para la Iglesia del Nuevo Testamento. Y tan cierto que a la primera venida de Cristo todas las promesas se cumplieron, las que habían sido escritas y habían sido predichas que sucedería, y ni una de todas esas promesas y profecías se habían quedado sin cumplir, sino que todas se cumplieron. Gracias al Señor por eso. La promesa principal, la que antes de la presentación de nuestro Señor se habría de cumplir, está en Isaías 43:43 y Malaquías 3:1. Una voz que clama fuertemente en el desierto: preparad camino para el Señor, enderezad una senda para nuestro Dios. Lo que en Isaías 40, versículo 3, era realidad. Antes se podía escuchar y leer, pero ahora se podía ver y se podía escuchar a sí mismo con Malaquías 3. He aquí que envío mi mensajero delante de mí que me preparará camino. Primero una promesa y luego se podía ver con los ojos, viendo cumpliéndose, habiéndose cumplido esta promesa, escuchando lo que el hombre de Dios había de decir, había de anunciar. Luego en nuestro Señor se cumplió en nuestro Señor y Redentor. Todo lo que era necesario para la obra de redención. Y vemos atrás al Viernes Santo, a la Pascua, a la ascensión al cielo, al día de Pentecostés. Vemos a todos esos acontecimientos, sabiendo todos nosotros en nuestro país, estos días en especial se festejan especialmente al domingo de Pascua, le añaden el lunes de Pascua y a fin el Pentecostés de domingo, Pentecostés de lunes, para que todos sean acordados a lo que en aquel entonces sucedió por nosotros. Y aquí está el punto, hermanas y hermanos queridos y amigos apreciados. No nos sirve de nada recordando como y festejando como tradición cristiana o recordándonos de aquellos de aquello lo que en algún tiempo pasó. Con nosotros debe hacerse y realizarse, porque para nosotros ha sucedido. Y como nosotros en la canción del coro se cantó de la fe, nuestro Señor, muy en claro y muy preciso, lo expresó. Si no creyeres que yo lo soy, entonces vosotros moriréis en vuestro pecado. Amén. Esto era. Quien no pueda creerle a Dios o en voz alta o baja le hace mentiroso, no puede ser. Dios es verdadero. Si no puedes creerlo, cierra tu boca hasta que Dios te dé la gracia y misericordia pudiendo creerlo. Lo mismo acerca de la promesa para nuestro tiempo. Si no puedes creer que lo que el Señor el mismo ha dicho en el poster último capítulo del profeta Malaquías, de que enviaría a alguien de la manera de Elías antes del día del Señor, que quemará como estufa, como horno, que arderá antes del día en el cual el sol perderá su luz y la luna cambiará, tornará en sangre. Si esto no lo puedes creer, es que el Señor ha dado esta promesa de que al final del tiempo de la gracia, al final del día de la salvación, enviar a un hombre a través del cual él personalmente pudiera hablar, confirmando su palabra y manifestándola. Si esto no lo puedes creer, quédate tranquilo sin decir nada acerca de eso. Aguarda hasta que el Señor te dé la gracia y la misericordia. Lo mismo con Mateo 17:11. Después de la experiencia maravillosa en el monte de la transfiguración, Moisés estuvo ahí, Elías estuvo ahí, y luego vino el Señor con sus discípulos descendiendo del monte, y los discípulos le preguntaron, ¿por qué él ha dicho que Elías debería venir primero? Elías estuvo ahí con Moisés en el monte de la transfiguración. Y a pesar de eso, dijo el profeta que Elías debería venir. ¿Y qué es lo que era la respuesta en versículo 11? Le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo lo digo otra vez. Si quien no pueda creer, que se quede tranquilo, sin hablar, que se calle. Y luego viene el tiempo en el cual Dios nos abre el corazón, que toda contradicción sea quitada de nosotros y que de corazón podamos aceptar y recibir, reconocer. Solo el que pueda y crea esta profecía bíblica creerá lo que el 11 de junio 1933 ha pasado en Jeffersonville, junto al río Ohio, en los Estados Unidos. Sucedió mientras un bautismo, que la luz sobrenatural descendió y el hermano Branham estuvo a punto de bautizar a la persona 17. Para todos los presentes que estuvieron junto al río, visible, y luego desde esta luz sobrenatural, la voz poderosa, tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo o fue enviado, así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Hermanas y hermanos, quien pueda creer la primera promesa también creerá que Dios el Señor, de manera sobrenatural, ha testificado, dado testimonio para que todos los que escuchen de eso sean convencidos de que ahora nos encontramos cerca, muy cerca, antes del retorno de Jesucristo. Por eso, y eso por gracia. Y que ahora el postrer, el último mensaje, el mensaje original, el cual nos ha sido dado y dejado en las Sagradas Escrituras, para que simplemente hayamos salido de todo ese error babilónico que domina todo el cristianismo, para que seamos sacados de aquello. Sed honestos, ahora tenemos 350 diferentes direcciones protestantes e iglesias, pero solamente un Dios, solamente un Redentor, una Biblia, solo uno, siempre uno, y con Dios solo hay una iglesia, y esa es la iglesia de los primogénitos, tal como nos ha sido dicho en Hebreos 12 y nos ha sido relatado. Y digámoslo con profundo dolor, tal como en aquel entonces, cuando Juan Bautista estuvo ahí, se presentó y los fariseos y los sumos sacerdotes y todos ellos le contradijeron al Señor, y lo que Juan predicó y lo que el Señor en aquel entonces dijo e hizo, lo rechazaron y una y otra vez le contradijeron. Hermanas y hermanos, del mismo modo las cosas son hoy día. Sed honestos, ved de una u otra religión, ¿quién está interesado en aquello lo que Dios hoy está haciendo? Todos tienen sus propios programas propios programas y todos tienen sus predicaciones ya preparadas. Todos saben lo que el primer domingo después de Trinitatis y el tercer domingo se ha anunciado y predicado. Todos tienen sus programas. Pero la iglesia redimida del Señor, la cual es su propiedad directa, hoy quiero leer algunas citas bíblicas brevemente, las cuales deberían mostrarnos cuál significado el Redentor como primogénito por los redimidos, los que como iglesia primogénita aparecerá ante Dios, la que tenía para ella y aún tiene. Eso es muy poderoso, sumamente poderoso. Él, el Redentor, es el primogénito. Y nosotros, los que hemos sido renacidos para esperanza viva, tenemos el derecho de primogenitura y lo hemos recibido. Y nuestros nombres han sido grabados en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. El libro de la vida del Cordero. De nuestro Señor y Redentor, ya en el Antiguo Testamento dice, y también en el Nuevo, predicho lo que sucedería y también cómo sucedió. En Mateo, leamos de Mateo, capítulo 2. Aquí el versículo, solo el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y todos sabemos lo que en Éxodo está escrito: deja ir mi primogénito para que me sirva. En Osea 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y luego, amadas hermanas y hermanos, en el Salmo 89, en 27 y 28 está escrito. La profecía, Salmo 89:27-28. Yo también le pondré por... Ah, no, es 26 en nuestra Biblia. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. La próxima. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo también le pondré por primogénito. Y ahora Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
unter vielen Brüdern sein.
Amadas hermanos, amados, amadas hermanos en el Señor, hermanas en el Señor, ¿cuál gracia el Señor de la gloria que todo lo llamó a existencia? Y ya hoy digo, y si Dios de una mañana, brevemente entraremos en esto también, pero no solo lo tenemos que ver con el anuncio, sino también con todas estas diferentes doctrinas que por doquier que pasan viendo del océano, desde el otro lado del océano, y también han encontrado una cita dicha por el hermano Branham el 15 de agosto en el sermón del 15 de agosto de 1965, diciendo aquí el hermano Branham, refiriéndose a Colosenses 1, ¿quién es o qué es lo que es el primogénito de toda la criatura? Ante todo, de lo que en el cielo y también en la tierra sea visible o invisible. Antes él era el Hijo de Dios. Sí. Y el hermano Branham, como profeta, no extendió o no explicó nada. Y ahora dicen los hermanos, entonces el Hijo ya era al final de la creación. Pero el hecho es que Él, el que al comienzo de la creación era, el Hijo fue nacido como Hijo. Aquí está el misterio. En Lucas 2:11 está escrito, pues hoy ha nacido Cristo, quien es el Señor en la ciudad de David. Jesucristo es el Señor, y Él, el Señor, quien estaba al comienzo, ha sido predestinado como primogénito. ¿Cuántas veces aquí hemos anunciado el plan de salvación? Leamos esta cita y luego, por hoy, debemos llegar al final. Pero como está escrito aquí, debía ser el primogénito entre muchos hermanos. Salmo 22:23. Tu nombre lo revelaré a mis amigos, a mis hermanos. Y luego dice el Señor, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Todos los que hacen la voluntad, aquellos son mis hermanas y mis hermanos. Hermanas y hermanos, nunca debe tomarse una cita aislada, tomándola desde el contexto, sino que debe seguir leyendo. Y esto lo hago bien de paso, y de Colosenses 1, 14 a 18. Por favor, escuchad bien todos. Y no debo olvidar de entregar los saludos. Ahora lo estoy recordando. Todos saludaron. El hermano Etienne Genton saludó. El hermano Tati de Bruselas ha saludado. Y dijo, hermano Frank, ¿recuerdas o piensas en eso de que yo en 38 países te he acompañado en tus viajes misioneros? El hermano Müller del Mar del Este ha llamado el hermano Baumgartner de Suiza, el hermano Nyagi de Nairobi, el hermano Cecil de por todas partes. Y espero que todos los hermanos no se enojen conmigo si olvido mencionarlos por nombres, porque todos estamos unidos al Señor y en el Señor. Otra vez el comienzo de Colosenses 1, 14 a 18. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todos decid por todo el mundo, amén, amén. En Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen, la apariencia, la manifestación, Dios es invisible, Dios es espíritu, pero Él ha venido de la eternidad, saliendo de su estatura o de su naturaleza, y esto era el Señor, la imagen, la apariencia del Dios invisible. Y luego sigue, el primogénito de toda creación. Aquí él está presentado sublimemente por encima de toda creación. Sed honestos, la creación que es pasadiza es tan importante como tú y mi renacimiento, tú y mi primogenitura, tu vida eterna y la mía, la que hemos recibido. Aquí el Señor, nuestro Señor, como primogénito de toda creación, nuestro Señor está alzado, elevado. Era lo más importante en el plan de salvación de nuestro Dios, que no solo había alrededor suyo hijos creados, sino hijos engendrados, y tal como un hijo sale de un padre por engendramiento y es una criatura, llega a ser una criatura. Así nosotros también, con nosotros también, hemos aceptado la simiente de Dios, y el Espíritu de Dios ha venido por encima de nosotros y hemos renacido para esperanza viva. Hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios, y nuestro Señor y Redentor es el primogénito entre todos muchos hermanos. Alabado y enaltecido sea su nombre santo. Y en 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El primogénito no tenía que hacer con creación. El Creador tuvo que tener que ver con creación. El primogénito con redención. Leámoslo otra vez. Pues, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y ahora viene, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ahora pensamos en 1 Corintios 12, 13, por un espíritu para un cuerpo bautizado, o iglesia o cuerpo del Señor, todos van juntos. Otra vez, 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Alabado y enaltecido sea nuestro Señor. Le damos el puesto el cual tenía en la creación y en la redención, siempre de la manera que corresponde. También el primogénito de entre los muertos. ¿Qué es lo que tiene que ver la muerte con con nacimiento? Pero él, el primogénito, murió para nosotros y le quitó el poder a la muerte. Y el tercer día resucitó como el vencedor del Gólgota. A él sea la honra, la gloria, la alabanza. Espero, amados amigos, hermanas y hermanos, que entendáis mi punto, y a todos los hermanos que fueron llevados por esta doctrina errónea y por todo eso, que le den la honra y la razón a Dios y todas las citas bíblicas necesarias para un tema, que lo tomen todo junto, no lo interpreten ni una, sino el significado dado para todas las citas bíblicas, que lo dejen, que las dejen válidas de la manera correspondiente. Y esto queda por siempre y por toda la eternidad. Para mí solo es válido una cosa, y es la palabra santa de Dios. Y como en Salmo 89 hemos leído, como promesa, y yo lo haré primogénito, pondré por primogénito. El primogénito ha nacido en Belén, ha sido nacido en Belén. El primogénito no era antes del comienzo de la creación. Ahí era, él estuvo y era como Señor. Pero aquí lo vemos como primogénito, que por todos los primogénitos ha dejado su vida en la cruz del Gólgota y la ha entregado. Agradezcámosle a nuestro Dios por poder en ordenarlo todo así bíblicamente, creyéndolo de corazón, no solo diciendo así está, aquí está, habías sido dicho así y aquí así, como siempre lo había enfatizado, y lo vuelvo a enfatizar, tal como en la Biblia, tal así también en las predicaciones del hermano Branham. Debe seguirse leyendo y seguir leyendo, escuchando, para poder verlo de la manera apropiada y correcta. Que Dios pueda usar este día para que todos sean bendecidos por todo el mundo, que tengan respeto frente a Dios y su palabra, y que reconozcan y acepten, reciban en fe que el hermano Branham había sido enviado para entregarnos todo el plan de salvación de nuestro Dios, para anunciárnoslo, y que hayamos encontrado gracia con Dios, para reconocer y entender el tiempo y la hora. Y digámoslo otra vez, hermanas y hermanos queridos, estamos cerca, tan cerca de la venida de Cristo, de nuestro Señor, y tal como lo han cantado las hermanas, si aunque no sepa el camino, tú bien lo sabes, si no, aunque no sepa el tiempo, tú lo sabes, tú bien lo sabes. Y luego venimos a la palabra, si veis esto, todo esto que sucede, entonces alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención está cerca. A partir de 1933, muchos años han transcurrido y pasado. A partir de 1965, muchos años han pasado. Y sabemos 100% que el retorno de nuestro Señor está a la puerta. El último llamado, el último mensaje, ahora está pasando por todo el mundo, alcanzando, y todos escuchan y tienen la posibilidad de creer, tal como se cantó. Solo cree, solo cree, solo el que cree, crea la palabra de Dios y lo que ha sido anunciado y profetizado, aquel será revelado. La fe y la obediencia van juntos. A nuestro Dios sea la honra por la obra de redención consumada, por el gran privilegio de que nosotros tengamos el derecho de primogenitura. Y si Dios quiere, leeremos algunas citas bíblicas más acerca de eso, para que sea por certeza a todos vosotros, todos los que ahora creen lo que Dios ha prometido por este lapso de tiempo, por esa época, han confirmado que tienen el derecho de primogenitura, creyéndole a Dios de corazón. Y esto se los creo a todos los que hoy han escuchado la palabra santa de Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén. Oremos juntos y luego las hermanas nos cantan otra canción. Señor, Dios Todopoderoso, mi corazón está lleno, repleto. Cuánto quisiera entregarlo y explicarlo, presentarlo todo tal como tú lo has revelado a través de tu Santo Espíritu. Amado Señor, llama a los últimos, concluye tu obra y ven pronto. Sí, podemos clamar Maranatha y creemos que tú en nuestro tiempo volverás. Oh Señor, por favor, guarda a todos en paso unísono, todos cuerdos y todos, para que todos sean, se permanezcan normalmente equilibrados, experimentando su preparación. Otra vez, te agradezco, amado hermano amado Señor y Redentor, que tú has llegado a ser como primogénito para que todos los redimidos tengan este derecho de primogenitura. Te agradezco de todo corazón por esto. Alabado y enaltecido sea tu nombre maravilloso y santo de Jesús. Amén.
Nicht mein, hat's mir geschenkt. Lass es mich gebrauchen, zu erleuchten meinen Pfad. Sei mir gnädig, o Herr. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wach. Nichts Gutes ich tat, Jesus nahm mich an, bin nicht wert seiner Liebe und Huld. Doch es war meine Sünde und Schuld, die trug. Ja, liebt mich, ich kann's nicht verstehen. Sieh hinweg den Vogel, mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Im Aufblick zu dir darf getrost ich nun sein, denn du hast mir dein Wort offenbart. Fühl mit deinem Geist mich und halt mich stets treu, denn du liebst mich, mein Herr. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Sieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht.